1 Corintios, capítulo 6. Pablo ya ha acabado de hablar de ese caso de inmoralidad que existía dentro de la iglesia y la corrección que debe ser dada a este caso. Terminó el capítulo 5 hablando de fornicación y que el hombre no se debe entregar a tal cosas porque es un pecado no solamente contra Dios, pero contra su propio cuerpo. Empezando en el capítulo 6, ahora empieza a hablar el litigio delante de los incrédulos. Los hermanos estaban llevando a los hermanos antes los tribunales incrédulos, demandando y llevando sus peleas y sus pleitos antes de ellos. Es una tragedia cuando cristianos no pueden arreglar y remediar sus diferencias entre sí mismo o ante la iglesia, declarando que tienen un Señor poderoso y perfecto y divino, y ellos mismos manifestando un carácter totalmente diferente. En vez de entenderse entre sí mismos, estaban declarando su vergüenza ante todo el mundo. Entonces Pablo aquí dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El Señor Jesucristo habló acerca de esto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 39 a 42. Allí, en el Monte de los Olivos, estaba hablando de tal cosas y dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquier que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue que lleve carga por una milla, ve con él dos. En el versículo 42 dice: y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces vemos el carácter del cristiano. Ahora, esto no quiere decir que un cristiano no debe de defenderse en ciertos casos, pero el contexto aquí es hermano contra hermano, los dos conociendo el Señor Jesucristo. Si algo ocurre en la vida de un individuo y un incrédulo quizás quiera demandarlo en un accidente automovilístico o algo, es diferente. Él está llevando al cristiano ante el tribunal, entonces tiene que defender uno, pero no en términos de tratar de sacarle más dinero a él, pero nada más en vez de defender para proteger lo que el Señor me ha dado. Pero la actitud que está aquí Pablo condenando es la actitud de llevar a un hermano, no simplemente para defenderse, pero para atacarlo y para defraudarlo. Esto es lo que está hablando Pablo. Ahí en el versículo 2 dice que si no saben o se acuerdan, y Pablo estuvo allí 18 meses y con seguridad había enseñado del mundo que iba a venir, lo que el Señor iba a presentar ante nosotros, y que nosotros como cristianos vamos a juzgar. Ahora aquí los ángeles, en referencia, deben de ser los ángeles que cayeron, porque en 2 Timoteo el capítulo 2, versículo 12 nos dice: si sufrimos también, reinaremos con él. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, por el versículo 28, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que iban a estarán sentados ellos en 12 tronos en la regeneración del mundo. Entonces sabemos que vamos a reinar con el Señor, pero al mismo tiempo, en la epístola de segundo de Pedro, la segunda epístola de Pedro, por el capítulo 2, versículo 4, tanto como la epístola de San Judas, el versículo 6, nos dice allí de los ángeles que estuvieron en rebelión contra Dios. Y quizás la referencia aquí de juzgar a ángeles, en el versículo 3, es en referencia a estos ángeles, los que estuvieron en rebelión contra el Señor. Pero a fines del versículo 2, observen lo que dice allí. Dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ustedes conocen a Dios, ustedes se llaman cristianos, ustedes me están diciendo que son espirituales. Y lo que Pablo está haciendo por toda esta carta, está demostrándoles de qué cantidad eran carnales. ¿Qué carnales eran ellos? Declarándose y pensándose espirituales, estaban viviendo bajo los poderes y esfuerzos de la carne, como cualquier hombre natural, ninguna diferencia. Y si vamos a juzgar ángeles, dice el versículo 3, ¿cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuáles cosas? Cualquier cosa que ocurre en la vida del cristiano debe de ser arreglada dentro de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 15 a 18, nos da allí cómo debe de atenderse a problemas dentro de la iglesia, que uno debe de enfrentarse al hermano primero uno solo. Si no me oye, voy con dos. Si no me oye, voy con tres. Y si no nos oye después de tres, entonces antes la iglesia. La referencia ante la iglesia no creo que se refiere a toda la congregación, pero a los ancianos de la iglesia. Que la información o el ataque, cual sea la culpa, no sea conocida por todo el cuerpo, por si esta persona se arrepiente, entonces no hay nadie que puede guardarle rencor. Y hay sabiduría en el modo de hacer eso. So, aquí los culpa por no poder hacer lo más sencillo dentro de la iglesia. En el versículo 4 dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es, si ustedes son cristianos y ustedes están atacándose uno a otro ante el incrédulo, ¿no sería mejor designar a los menos apreciados de la iglesia para atender a las cosas espirituales? El hombre natural no puede juzgar ni decidir las cosas espirituales. Y el problema que existía entre muchos hermanos era en la vida espiritual. Entonces, cuando un juez incrédulo revisara el caso, lo revisara ante una mente natural, ante la opinión social. En cuanto dentro de la iglesia, si hay una diferencia entre los hermanos, la primera cosa que deben hacer es tratar de redimiarlo entre ellos mismos. Y si no se puede redimiar, entonces deben de venir ante la iglesia los ancianos, y los ancianos sentarse con ellos dos o tres y a ver el mejor modo de arreglar la situación. Es lo más recto de hacer aquí, en la opinión de Pablo. El versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y este ante los incrédulos. Entonces tenían dos faltas. Primeramente, llevando al hermano a corte o al juicio, y segundamente, ante el incrédulo. gloriándose que eran ciudadanos divinos, viviendo bajo los métodos naturales. Entonces, es su culpa aquí doble, atacando al hermano y antes el mundo. El versículo 7 nos dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Lo que está diciendo aquí Pablo dice que si de veras somos cristianos, que sería mejor muchas veces sufrir cualquier ataque o cualquier cosa que perdimos en vez de atacar. Ahora, otra vez, eso no quiere decir que el cristiano no se puede defender ante uno que le ataque del mundo. Y quizás uno se llame hermano en el Señor, y quizás él mismo quiere demandar más de lo necesario o lo que debe ser. Entonces, el cristiano tiene que presentarse como un representante del Señor Jesucristo, poniendo la mente de Cristo y atenderlo de tal modo. El versículo 8 dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Estaban haciendo lo revés. En vez de sufrir el ataque, ellos estaban atacando uno al otro. Pablo nos dice en otra epístola que si atacamos uno al otro, nos vamos a consumir uno a otro. El versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafaderos heredarán el reino de Dios. Entonces da una clasificación aquí, categorías de hombres, cuales Pablo dice nunca van a recibir o entrar o percibir el reino de Dios. Y me gusta lo que dice ahora, en el versículo 11 dice: y esto erais algunos. Es importante no olvidar de dónde venimos nosotros. Es importante tener en cuenta siempre que somos salvos por la gracia de Dios y somos perdonados por su amor. Somos limpios por la sangre de Cristo, y uno no puede jactarse contra el otro. Todos somos pecadores. Quizás unos han pecado más que otros, pero eso no importa ante los ojos de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa es suficiente para llevarnos y mandarnos al infierno. No hay ni una persona digna de los cielos, aparte de ser renacida del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿les acuerda aquí lo que eran ellos? Se estaban jactando y creyendo que eran espirituales. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. La referencia a lavados, la Escritura nos dice en Tito, el capítulo 3, versículo 5, que somos regenerados por el lavamiento de regeneración, por la misericordia de Dios, completamente. Es una obra del Espíritu Santo usando la palabra, encomendándonos por fe en las promesas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 3, son limpios por las palabras que les he dicho, por las palabras, la palabra de Dios. En el capítulo 13 del mismo Evangelio de San Juan, por el versículo 10, cuando el Señor empezó a lavar los pies de todos sus discípulos, y Pedro dijo, oh no, no, no me laves los pies a mí, Señor. Dice, si no lavo los pies, no puedes tener ninguna parte conmigo. Y Pedro le dijo, lávame, dame un baño. Pero la palabra que usa el Señor allí es que ya han sido limpios, ya los he limpiado, ya son regenerados, pero lo necesario es limpiar los pies, representando nuestra vida diaria en el mundo. Somos salvos. El hombre nada más puede ser salvo una vez. Acepto al Señor una vez, pero es necesario que cada día yo tenga una relación con el Señor, y yo no soy perfecto, entonces yo fracaso y yo peco. La palabra pecar quiere decir fallar al tino o al tiro. No trato de fallar, pero porque vivo en esta carne, fracaso. Entonces el pecado es no por práctica, pero por debilidad. En cuanto la palabra transgresión quiere decir el pecado propósitamente, haciéndolo propósitamente, sabiendo que es mal y me entrego a él, esa es una transgresión. Ahora, ¿hay perdón por la transgresión tanto como para el pecado? Sí. Entonces, ¿por qué no practico el pecado? Porque la palabra me dice que soy criatura nueva. Y si soy renacido del Espíritu Santo, en realidad, entonces mi práctica es en la luz y no en la oscuridad. Mi naturaleza ha cambiado. Y a eso se refiere, ya han sido lavados por la palabra, por el Espíritu Santo. Pablo habla acerca de la iglesia, cual se refiere muchas veces en los pasajes de la Biblia, la novia de Cristo. Y en el capítulo 5, versículo 26, dice que se va a presentar a sí mismo una novia sin arruga, sin mancha, perfecta, purificada completamente por el lavamiento del agua que es la palabra, por medio de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, el primer capítulo, versículo 5, nos dice que nosotros fuimos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 2, nos dice que Cristo fue la propiciación, no solamente para nosotros, pero por y para todo el mundo. Para todos. No hay uno que es más espiritual que el otro. Todos tenemos que ser nacidos y todos tenemos la obligación de marcharnos hacia el cielo, teniendo nuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo. Y luego dices, han sido santificados. La palabra santificados es la misma palabra que se usa para mencionar al creyente santo. La palabra es agios en el griego. Quiere decir apartado para el uso de Dios. Únicamente hemos sido santificados. Es como si usted tiene un, bueno, lo he dicho antes, un plato para el perro. Ese plato es santificado para el perro. Nadie más come de él. Es únicamente para el perro. Entonces nosotros somos, si quiere representar, como un plato para el Señor, un templo para el Señor. Únicos, apartados. Muchos creen que el Señor nada más está interesado en el espíritu del hombre, pero en la primera epístola de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, nos dice que el Señor nos ha santificado tanto en espíritu como en alma y como en el cuerpo, completamente. El hombre es trino, como Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre es trino, cuerpo, alma, espíritu. Y Dios está interesado en el hombre completo. Viviendo por el Señor, santificados. Y luego dice, habéis sido justificados en el nombre de Cristo Jesús. La palabra justificación quiere decir como si nunca hemos pecado. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, el Padre lo aceptó a Él como pecado por nosotros, no simplemente representando el pecado, pero hecho pecado por nosotros, para que nosotros hiciéramos la justicia de Dios en Él. Milagro. Romanos nos dice, el capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, somos perdonados, hechos criaturas nuevas, y entonces recibimos esa paz. El Padre ya no está contra nosotros. El Hijo ha hecho paz entre Dios y el hombre. Y por fe soy justificado. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo por Cristo, solo a través de Cristo, el hombre puede ser justificado. Y entonces ya el hombre no está en una guerra contra Dios, pero hay paz por medio del Hijo Cristo Jesús. Entonces aquí les acuerda a los de Corintio que son lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre de Cristo. Y que no merecen nada. Es pura gracia. No se puede merecer. En el versículo 12 ahora dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta escritura es muy importante para la vida del cristiano. Hay muchos cristianos que quieren gozar de su libertad, no quieren controlar su libertad y empiezan a ejercer su libertad en tal modo que tropiezan a los cristianos que apenas han venido a conocer al Señor, a los infantes. Y porque tienen derecho de hacer y libertad de hacer ciertas cosas, no tienen a su prójimo en sus pensamientos, no consideran al creyente débil. Entonces Pablo dice aquí, todo es lícito para mí, pero no todas las cosas convienen. Entonces la primera cosa que me tengo que preguntar, la primera pregunta cuando voy a hacer algo, puedo hacerlo, soy libre en el Señor, pero ¿conviene? ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿Y cómo va a afectar a mi prójimo? Si voy a hacer algo, ¿cómo va a afectar a mi esposa, a mis hijos? ¿Es conveniente o no conveniente? Segundamente, dice que todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es muy posible que un cristiano se entregue a su libertad de tal modo y de tal manera que él mismo llega a un punto de ser esclavo de esa libertad. En el capítulo 10, versículo 23 nos dice la misma cosa, pero cambia nada más un punto, dice, no todo edifica. Todo es lícito, pero no conveniente. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, es otro punto cual que tengo que preguntarme. ¿Edifica o destruye? ¿Es para mi beneficio o para mi mal? Entonces, el cristiano debe de hablarse a sí mismo y a Dios antes de hacer cualquier cosa. Porque su vida es ante Dios. Y no solamente ante Dios, pero es parte del cuerpo corporal del Señor Jesucristo y afecta al cuerpo, tanto como a su familia y a los prójimos. Entonces, esta es una clave muy importante para la vida cristiana, este versículo, tanto con el capítulo 10, versículo 23. Sí, todo es lícito, pero no puedo hacer todo, porque amo al prójimo, amo a Dios. Y quiero hacer lo que edifica al cuerpo tanto como a mi vida. No quiero destruir lo que Dios está edificando. Ahora en el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros, a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, los corintios tenían un dicho muy conocido que decían, bueno, comida para la barriga, la panza para el estómago, y el estómago para la comida. Y así es un deseo natural. Y cuando tengo hambre, como. Y no hay nada mal en él. Entonces, si la comida satisfaga el hambre, entonces el deseo sexual debe de ser igual. Si tengo deseo de entregarme a relaciones sexuales, ¿qué mal tiene en él? Pero Pablo está tratando de llevarlos a un punto, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que no hay nada mal con relaciones sexuales, pero en el contexto de matrimonio, no aparte de él. Y vemos que este pecado, como hablamos la semana pasada, no hay otro pecado que creo que destruye la vida de tanta gente, aparte de este pecado sexual, antes de ser casado. Alcohol, drogas y todos los problemas que tenemos, no creo que destruyan y dejen cicatrices en la mente tanto como en el corazón del individuo como ese pecado. Dios ha dado este don, este privilegio de una mujer y un hombre venir bajo las relaciones sexuales, bajo el contexto del matrimonio. Es un privilegio y es algo que Dios ha deseado que sea una experiencia única y no hay nada mal en ella dentro del matrimonio. Acuérdense que los corintios estaban viviendo en una ciudad muy pagana, el templo. Allí en esa ciudad tenía como 1,000 prostitutas religiosas y ellas mismas vendían sus servicios en forma religiosa, con ritos sexuales. Y estaban acostumbrados a esto. Y ahora llegaron a ser cristianos y dicen, bueno, tengo hambre, ¿cómo? Tengo deseo, me entrego. ¿Por qué no? Pablo dice, no. Y dice, ¿por qué? Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, mi cuerpo no es nada más para hacer lo que yo quiero. Siendo cristiano, tengo más entendimiento del propósito por cual fue creado yo. Yo fui creado para agradar a Dios, no simplemente para mí. Entonces, el versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, cuando yo muero, este cuerpo se va a hacer tierra. Pero ahora dice Pablo que Dios va a resucitar ese cuerpo. Y Dios está muy interesado del cuerpo, porque el cuerpo va a ser glorificado. Ahora, cuando uno llega al reino de Dios, la palabra nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, lo que pongo en mi estómago no le importa a Dios. Hasta el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo que no es lo que entra en la boca del hombre que lo contamina, pero lo que sale. porque procede de la profundidad del corazón. De allí viene la fornicación, el adulterio, todo lo malo. Entonces, Pablo divide aquí la ironía que tenía y el error que estaban enseñando. Dios está muy interesado en nuestro cuerpo porque lo va a resucitar. Y la relación sexual es solo para el matrimonio, nada más. Dice, ¿no sabéis vosotros, vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Algunos fueron afectados e infectados por la filosofía gnóstica que existía a fines del primer siglo. Esa filosofía decía que todo lo material era forma de pecado, era malo. Y si Dios es santo, bendito, entonces era imposible que Cristo Jesús era Dios, porque ocupó un cuerpo humano y como decían que todo lo material, cuerpo y todo era malo, entonces ellos concluyeron que Cristo no podía ser Dios. Entonces dijeron que Dios el Padre derramó el Espíritu Santo sobre él en su bautismo y se lo quitó antes de morir en la cruz. Y le dieron deidad a Cristo solo por 3 años y medio. Entonces dijeron que era posible glorificar a Dios y adorar a Dios en mi espíritu, pero en mi cuerpo a Dios no le importaba lo que hiciera yo porque el cuerpo era malo. Entonces podían agradar su carne y todos sus deseos sin afectar o infectar lo espiritual. Y Pablo dice, mentira, tanto como Juan en su primera epístola. Dice, es imposible dividir el espíritu del cuerpo. Uno va a afectar al otro. Entonces aquí estaban diciendo ellos lo mismo. Estaban diciendo, bueno, yo soy nueva criatura y he llegado a conocer a Cristo, pero no hay nada mal en entregarme a una de esas rameras. Dice, ¿cómo voy a unir los miembros de Cristo con una ramera? ¿Cómo puede ser? Y llamarme cristiano. Es imposible. Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, el versículo 16 se refiere a Génesis, el capítulo 2, versículo 24, tanto como en la epístola a los Efesios, el capítulo 5, versículo 31, tanto como cuando el Señor Jesucristo dijo referencia a matrimonio en Mateo 19, versículo 5. Que cuando un hombre y una mujer se entregan a sí mismo y a Dios, son una carne. Ahora, la referencia de una carne tiene dos partes. La primera parte, que un hombre y una mujer se entregan a sí mismo por vida. Y tienen que unirse y ser pacientes y considerar uno a otro, porque los dos son tan diferentes como día y noche. Y quieren vivir bajo una casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, por toda su vida. Y eso lleva toda una vida para ser una persona de dos. Para entenderse, para oírse, para todo. La segunda parte es cuando el hombre y la mujer vienen bajo la relación sexual. Y es una unión tan íntima que aquí el Señor, por medio de Pablo, tanto como el Señor, refiere a dos cuerpos, un cuerpo. Un hombre puede tenerle la mano a una mujer, puede abrazarla, puede besarla, pero no hay nada que puede hacerlos una carne aparte de la relación sexual. Entonces Pablo está diciendo aquí, ¿no saben ustedes que los dos serán una carne? Ahora, la referencia a no saben es una repetición continuamente aquí en este capítulo y el próximo. Ellos sabían esto, pero no lo estaban aplicando a su vida. Hay muchos cristianos que oyen la palabra, pero no la aplican a su vida. Entonces, ¿cómo pueden ser cristianos? Yo no sé. El Señor condenó la hipocresía de los fariseos, porque decían y no hacían. Entonces yo creo que la condenación es igualmente hoy día, para el que dice y no hace, o el que oye y no hace, y que no aplica en su vida. Entonces le dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está. No hay nada mal con la relación dentro de matrimonio, pero al mismo tiempo somos unidos al Señor espiritualmente. Somos un cuerpo íntimamente con el Señor en espíritu. La palabra nos dice que nosotros somos la novia de Dios, la Virgen de Dios, purificada por su palabra y su Espíritu Santo. Ahora en el versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el único pecado que el hombre hace y comete, que es pecado contra su propio cuerpo. Ahora tenemos que tener cuidado de no jactarnos o gloriarnos si nosotros nunca hemos entregado nuestro cuerpo a la relación sexual antes de ser casados. Porque si no llegamos a un punto de justificarnos por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Debemos de tener en cuenta otra vez que todo individuo necesita salvación. No me importa lo que haya pasado, no me importa lo que no haya pasado. Pero sí debemos de enseñar la urgencia de mantener la purificación de nuestra vida hasta ese punto que llegamos a ser casados. Más en el día que estamos viviendo, es una cosa muy aceptada, una cosa muy, muy normal. El individuo que no está entregado al vicio sexual es pensado raro o medio chistoso o algo así, diferente. Pero Dios nunca cambia. Él es igual. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, de vuestros? No somos de nosotros. Hemos sido comprados, redimidos. Esa fotografía que nos da es una fotografía de comprar un esclavo de la plaza central donde vendían los esclavos. Y un rico, un mayordomo iba allá y decía, quiero comprar este y los tres. Y los compraba del centro de esclavos allí, en esa plaza. Esa es la fotografía de lo que el Señor hizo por nosotros. Nos compró. Mi cuerpo es de Él y de mi esposa, de nadie más. Es de ella y de Dios. Y pase lo que pase en las dos relaciones, debe de ser de tal acción para glorificar a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Precio, la sangre de Cristo. La vida de Dios. El Hijo de Dios, De tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es la mejor definición y la más corta de amor: dar, no recibir. Dios amó de tal modo que dio. Nosotros siempre queremos recibir, recibir, recibir. Dio. Ahora el capítulo 7, Pablo empieza a darle sus consejos acerca de las preguntas que le preguntaron en una carta. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso se refiere otra vez a la relación sexual. Antes de ser casado no es bueno, moralmente no es bueno, porque el hombre peca contra su propio cuerpo y contra Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno una tenga su propio marido. Entonces, una de las razones por cual debemos de casarnos es para no fornicar. Ahora, no debe ser el único propósito o razón por cual nos casamos. Pero si uno reconoce que Dios no le ha dado el don de ser soltero, entonces mejor de defraudar a mi hermana o tratar de contaminarla sexualmente o pecar contra Dios de mi propio cuerpo, me caso. Es lo que está diciendo aquí. Y observen que dice su propia mujer y su propio marido. Cada uno se entrega al otro, no a cualquier persona. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. El versículo 3 nos dice que tenemos ciertas obligaciones, marido a esposa y esposa al marido. Muchas veces las relaciones matrimoniales empiezan muy contentas, con mucha visión, pero con el tiempo algo pasa, ya no hay la atención que había en un tiempo, y el hombre ya llega a un punto donde cree que ya tiene su esposa, no tiene que hacer nada para mantener esa relación romántica, edificar la relación que Dios les ha dado, y empiezan a vivir como dos personas en su propio mundo, negando uno al otro. No hay ningún cariño, consideración. Es más, dos extranjeros en una casa. Hay ciertas obligaciones que no podemos negar uno al otro. Ahora, en el versículo 4 nos da lo específico de esa obligación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces nos dice en el versículo 4 la obligación que tenemos físicamente uno a otro. El hombre es movido por lo que ve. La mujer es movida por lo que siente. Dios creó al hombre de esa forma y a la mujer. El hombre inicia, la mujer responde en todo. Así lo hizo Dios. Eso no quiere decir que una mujer no puede iniciar, pero el carácter y el propósito por cual Dios nos creó es ese. Entonces nos dice aquí que la mujer no tiene ninguna potestad sobre su propio cuerpo. Lo que pasa muchas veces en relaciones matrimoniales, que ya cuando el cariño ya se ha, no decir el cariño, pero el fuego se ha apagado, el interés se ha acabado, entonces empiezan a, como dice aquí, a negarse uno a otro físicamente. Pablo dice que una mujer no tiene ningún negocio en negar a su esposo físicamente en relaciones sexuales. Ahora, al mismo tiempo nos dice que el hombre no puede negar a su mujer tampoco. El hombre siempre está diciendo, pero mi esposa siempre dice que tiene un dolor de cabeza o algo, pero el hombre siempre está trabajando mucho. ¿Qué diferencia hay? Y el hombre siempre cree que cuando llega allá a ir a la cama en la noche, que es el único tiempo cuando tiene que ser físicamente cariñoso. Es un error en el hombre. La relación sexual empieza desde el momento que me levanto en la mañana. ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Qué es como la atiendo? ¿Si considero ayuda para ella? ¿Si tengo atención para ella? ¿Si la considero durante el día? Entonces, cuando ese hombre y esa mujer llegan a entregarse esa noche, entonces hay algo por cual ese acto tiene purificación de amor, porque se han considerado uno a otro. No simplemente ha habido interés por lo físico, pero durante todo el día el hombre ha atendido a su esposa. Y es lo que pasa muchas veces en la casa. El hombre no es sensativo a la mujer. Cree que yendo al trabajo y trayendo el dinero y cortando el pasto y dando de comer al perro es suficiente. Pero Pablo compara la relación de un hombre a una mujer en la epístola de los Efesios, el capítulo 5, como la relación de Cristo con su iglesia y su iglesia a Cristo. Única, bendita, gozosa. Dios ha deseado y desea que la relación sexual entre un hombre y una mujer sea una experiencia bendita, gozosa, dentro del contexto del matrimonio. No hay nada mal en él. Por eso nos dice aquí que no deben de negarse uno a otro, el versículo 5, el uno a otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hay cierto punto donde el marido y la esposa pueden separarse sexualmente por un tiempo, pero por permiso. Y la razón por cual se separan es porque quieren entregarse al Señor por cierto tiempo para oír la voz de Dios o para ver lo que el Señor tiene para su vida, lo que sea. Para orar, dice allí. Pero luego dice regresar en la relación que Dios ha dirigido para el hombre y la mujer. Al mismo tiempo dice que no deben de separarse por tanto tiempo donde empiezan a ser tentados de Satanás. Entonces debe ser ese entrego por permiso mutuamente y por poco tiempo, y luego regresar a la relación normal. En Éxodo capítulo 19, versículo 15, Moisés igualmente le pidió a los israelitas que no llegaran a unirse con sus mujeres sexualmente por 3 días, porque Dios Jehová les iba a dar la ley allí en el monte. Entonces, es un punto y un tiempo cual me entrego a Dios, y es el único tiempo, la única razón por cual uno debe negar al otro. Y si uno dice, no quiero, entonces no debe de negarse. Tiene que ser por permiso. Los dos con el consentimiento mutuo. Si no, no vale. Ahora, el versículo 6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, por permiso. Quisiera más que bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 7, no está diciendo, no está condenando la vida casada, no está exaltando o enalteciendo la vida soltera, pero está corrigiendo lo que estaban enseñando mal. Los corintios estaban diciendo: el que es soltero es más espiritual. Eso no es lo que dice Dios. Otros estaban diciendo: si uno se casa, entonces si quiere ser espiritual, debe de negarse de las relaciones sexuales. Eso está mal. Por eso estaba diciendo esto. ¿Cuántas gentes hay hoy que dicen: si usted quiere dedicarse a Dios, no debe de ser casado? No lo puede encontrar en la Biblia. Cuando yo crecí, yo era católico y me decían que Dios no quería que los padres se casaran. La Biblia no dice eso. No dice eso. Pablo luego nos dice: no tengo el derecho yo de tener una esposa. Pablo, que diga, Pedro era casado y no era el Papa, pero era casado, tenía esposa. Pablo tenía que ser casado. ¿Qué le pasó a su esposa? No sabemos. Era un miembro del Sanedrín, del juicio y del tribunal de los judíos. Y el requisito para ser miembro era ser casado. Pablo también era rabí. El requisito de rabí es ser casado. Si su esposa se murió, o si ella no quiso estar con él porque se convirtió, no sabemos. Es imposible saber. Pero con seguridad, Pablo era casado. Muchos creen que Pablo está hablando contra el matrimonio. No está hablando contra el matrimonio. Lo que está tratando de decir en este capítulo todo, y no lo vamos a acabar hoy, es que si Dios ha llamado, como dice aquí, que uno tiene su don propio y otro de otro modo. Si Dios le ha llamado a usted a ser soltero, entonces va a ser evidente ese don. No va a tener el deseo sexual constantemente. Pero si usted es soltero o soltera y empieza a despertarse ese deseo sexual, entonces usted debe saber que Dios no le ha dado o concedido ese don todavía, y quizás nunca lo va a tener y un día se va a casar. Pero dentro ahorita y el tiempo que se entregue a casamiento, debe de mantener su purificación sexual. Importante. Uno no es mejor que el otro. La próxima semana vamos a ver que hay ciertas oportunidades que son mejores siendo soltero para servir al Señor, pero eso no quiere decir que es mejor. Y vamos a ver eso. Entonces el don debe de ser de Dios, no de cualquier hombre. Muchos hombres se ponen ese don y no es don si Él se lo da, pero es un yugo que se pone en sí mismo, más pesado que Dios quisiera entregarle al individuo. Yo sé que yo no tengo el don de ser soltero, y lo sé, y por eso soy casado. Y si yo trataría de ser soltero, sería imposible para que yo enseñara la palabra sin distracciones. Es lo que nos va a decir Pablo luego. Entonces, por el beneficio de mi llamado y el beneficio de la iglesia, yo me alegro que soy casado. Yo tengo que estar casado. Entonces reconozco ese don para mí. Pero eso no quiere decir que soy mejor que otro que no es casado, no. Si Dios le ha dado ese don, gloria a Dios. En cualquier llamado que Dios nos ha llamado, la ocasión, debemos de estar en ese llamado. Y es lo que nos dice. Acabaremos eso la próxima semana porque es imposible esta tarde. Hay que orar.